Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 25 de octubre es la fiesta de Santa Engracia y comienza aquí El Espejo. Y hoy lo hacemos contándote la historia de Son Seon-min. Nació en Corea del Sur y hace 33 años vino a España. Se asentó en Barcelona, donde mejoró su oficio como cocinero. Por casualidades de la vida, haciendo el Camino de Santiago, a su paso por la ciudad, se enamoró de Burgos. Aquí encontró trabajo, aunque decidió montar su propia empresa de catering. Todo iba bien, pero el COVID, como a muchos, trastocó su vida.
Encontré trabajo, incluso daba talleres de cocina a cocineros de Burgos, y todo era fantástico, y hasta el punto que yo dejé de trabajar para montar una pequeña empresa para cubrir eventos en vez de trabajar cada día en el mismo sitio. La idea era buena, lo empezamos y un mes después empezó el COVID.
Son se pasó 3 años sin poder trabajar. Sus rasgos asiáticos además le cerraban muchas puertas. Al carecer de empleo, se agotó su permiso de residencia, se vio desamparado, sin hogar, y tuvo que optar por llamar a la puerta donde sabía que lo iban a ayudar, en Cáritas.
Llegué temblando a Cáritas, buscando ayuda, me lo dieron. Por supuesto, me dieron todo lo que yo no pude hacer solo, una cama, 3 comidas calientes, y me ayudaron también en tema de ayuda con los papeles, y ahora, gracias a ellos, bueno, han pasado 9 meses, pero gracias a ellos, ahora estoy esperando solo una respuesta. Ya tengo un trabajo en un hotel muy chulo, en Rubena, y sí, ahora ya veo la luz.
Ya ve la luz, dice, gracias a Cáritas. De momento se aloja en el hotel donde trabaja y su historia sirve para iluminar el drama que viven miles de personas que carecen de hogar y que protagonizan el Día de las Personas Sin Hogar, que celebramos este domingo y del que, por supuesto, hablaremos en este espejo, al que ya te doy la bienvenida. Soy Álvaro Tajadura y, además de Personas Sin Hogar, hoy hablaremos del trabajo realizado por el Centro de Orientación Familiar en los últimos 25 años, del nuevo santo burgalés con que cuenta el calendario diocesano, del 450 aniversario de la erección de Burgos como archidiócesis y de la educación que ofertan a los niños y adolescentes las escuelas católicas en la provincia. Son los titulares de nuestra batería de noticias. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta semana, Nacho, hemos celebrado los 450 años de la elevación de la diócesis de Burgos a sede metropolitana.
Sí, la catedral acogió este martes una misa presidida por el arzobispo y concelebrada por el cabildo metropolitano para conmemorar esta efeméride. Fue en 1574 cuando el Papa Gregorio XIII expide la bula Universalis Orbis Ecclesiae a petición del rey Felipe II, siendo obispo y por lo tanto elevado a arzobispo, el cardenal Francisco Pacheco de Toledo. Este hecho, explicó Monseñor Mario Iceta durante su homilía, ha colocado a Burgos como la hermana mayor de una provincia eclesiástica formada por diversas diócesis vecinas y se representa simbólicamente con el palio que porta sobre la casulla.
Esta es una cinta ancha bordada de la lana de los corderos que se crían en el monasterio de Santa Inés de Roma. Tiene bordadas 5 cruces que significan las 5 llagas de Cristo, con 3 clavos, los de la pasión que clavaron a Cristo en la cruz. Se coloca sobre los hombros del arzobispo para significar al buen pastor que carga sobre sus hombros a las ovejas del rebaño del Señor, y significa la comunión entre la provincia eclesiástica y la sede de Pedro, y la comunión de las diócesis que conforman la provincia eclesiástica.
Burgos cuenta con un nuevo santo desde el pasado domingo.
El Papa Francisco canonizó a 14 nuevos santos y entre ellos se encontraba el burgalés Manuel Ruiz López, un fraile franciscano natural de San Martín de las Ollas, que murió mártir, asesinado a manos de los drusos en 1860 en Damasco. Esto es lo que decía el Papa durante la homilía de canonización.
Los nuevos santos vivieron según el estilo de Jesús, el servicio. Su fe y apostolado no alimentaron en ellos deseos mundanos ni ansias de poder, sino que por el contrario se hicieron servidores de sus hermanos, firmes en las dificultades, generosos hasta el final. Pidamos con confianza su intercesión para que también nosotros podamos seguir a Cristo, imitarlo en el servicio y convertirnos en testigos de esperanza para el mundo.
En la ceremonia de canonización participó una pequeña peregrinación llegada de Burgos y encabezada por el arzobispo. Así definía Monseñor Iceta, momentos después de concluir la misa, lo que supone para Burgos este hecho histórico.
En la celebración pensaba que estos mártires son campeones en la fe, en la esperanza y en el amor. Campeones en la fe porque dieron la vida por Cristo, por confesarle a Él. En la esperanza porque aguardaban la eternidad, aguardaban la plenitud. Y en el amor porque perdonaron también a aquellos que les decapitaron, aquellos que les martirizaron. Queremos imitarles en esa ardiente fe, que Cristo sea el centro de nuestra vida y quien siempre nos mueva. La gran esperanza es Él, que nos sostiene en las tribulaciones, en las dificultades. El gran amor de nuestra vida, que nos ayuda a amar a los demás, como estos mártires.
Y Escuelas Católicas Burgos demanda mejoras en la financiación y más oportunidades en formación profesional.
La organización que agrupa los centros educativos de Ideario Católico comienza el curso escolar con un gran respaldo de las familias y renueva su compromiso con la calidad educativa y la libertad de enseñanza. Eso sí, reclama mejoras en la financiación, ya que el módulo de conciertos sigue siendo insuficiente para cubrir los costes reales de los centros. Leandro Roldán es el secretario autonómico adjunto.
El módulo de conciertos sigue siendo insuficiente y la actualización recibida en los últimos años no se corresponde con los gastos reales que tienen nuestros colegios. A nivel nacional, esto supone que estemos por debajo del 60% de lo que debería cubrir el módulo en cuanto a los gastos necesarios y reales para el mantenimiento que tienen los colegios. Además, sería necesaria una adecuación de los módulos de concierto al coste real del puesto escolar.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae Nacho de Gamón para esta semana es 1.138.
Es el número de personas sin hogar que ha atendido Cáritas Burgos en lo que va de año. Dato que esta vez nos detalla David Polo, el responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas Burgos.
La atención a personas sin hogar en toda la diócesis ha sido de 1.138 personas, realizando unas 8.093 intervenciones. De ellas, 92 mujeres, 8,10%. 352 de ellas acompañadas por Cáritas, que corresponde al 30,93%. En Burgos, de esas 1.138, hemos atendido a 809 personas distintas. 71 de ellas mujeres, lo que representa casi el 9%. Y hemos acompañado en sus procesos a 316 de esas 809 personas.
En Cáritas advierten que baja el porcentaje de mujeres sin hogar, aunque lamentan, por otro lado, que aumenten los jóvenes menores de 36 años, procedentes en gran parte de otras latitudes, pero también son burgaleses que no tienen acceso a recursos residenciales. Y es que cada vez es más complicado encontrar algo digno a bajo precio. Una habitación mediocre en la capital cuesta como poco 300 euros. Este es el perfil de las personas a las que atienden.
Según su nacionalidad, atendemos al 45% de ellas españolas, comunitarios de la Unión Europea, pero no españoles, atendemos a 71 personas y extracomunitarias a 358 personas. Atención a jóvenes menores de 36 años a 313 personas.
David Polo valora el excelente trabajo en red que realizan las distintas administraciones implicadas. Con las personas sin hogar se afanan en lograr que tengan acceso a una vivienda digna.
Damos respuesta a la mayoría de las peticiones para acceder a algún tipo de recurso para los tratamientos de carácter sociosanitario y sanitario, como es el caso de derivar o ofrecer el CEIS como recurso a continuación del albergue. También atendemos respuestas para acudir a citas médicas, tratamientos de salud y, por supuesto, la erradicación de las adicciones.
Son muchas las personas que viven esta situación de sinhogarismo. Son Seón, cuya historia escuchábamos al comienzo del programa, denuncia que es un sinsentido. Y él mismo relata, en primera persona, cuáles son los problemas a los que se ven abocados.
La crisis de la vivienda y gentrificación nos obliga a vivir en la incertidumbre. Alquileres insostenibles, falta de vivienda pública y de protección social, lo que ocasiona la explosión de nuestros vecinos y vecinas y nos acerca un poco más a poder sufrir una situación de sinhogarismo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Hace 25 años y como una propuesta del Sínodo Diocesano celebrado entonces, nació el Centro de Orientación Familiar, el COF, un recurso profesional de atención a las familias que desde entonces ha atendido a casi 2.000 familias. Hoy nos acercamos a su sede, en la calle San Lorenzo, para conocer lo que allí se hace.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Familias que sufren dificultades en sus relaciones, problemas en la educación de los hijos, personas que sufren una ruptura matrimonial. Son muchas las razones por las que la gente acude al COF, un lugar donde voluntarios y profesionales trabajan para fortalecer el amor y sanar las heridas.
En este fortalecer el amor es donde viene toda la parte de formación y prevención que hacemos en el centro. Y luego, por otro lado, el sanar las heridas, pues toda la parte de intervención.
Acompañamiento, información y prevención, como explica Laura Pérez, directora de este recurso diocesano a quien escuchabas. ¿Les mueve el convencimiento de que la Iglesia también puede aportar mucho a sanar las heridas que surgen en el ámbito familiar?
Pues ayuda, ¿no?, a las familias, ayuda y soporte para todas las familias, un poco desde esta perspectiva que habla el Papa Francisco de Iglesia en salida, ¿no?, de dar respuesta a las problemáticas de la familia de hoy.
Y son muchos los casos tratados en los últimos 5 lustros. Muchos acuden al COF por el boca a boca, otros derivados de las parroquias u otros servicios, y a lo largo de estos 25 años constatan cómo los cambios sociales también repercuten en las relaciones de familia.
Los matrimonios han sido más o menos el 54% de los casos que hemos atendido en el COF. También ha habido un incremento en los últimos años, pues personas solteras, en pareja o casos también de ruptura matrimonial. Se acerca mayoritariamente a la mujer, pero es verdad que en esta última década hemos notado un incremento de la petición por parte de la pareja. Familias españolas en su mayoría, pero por la propia evolución de la sociedad también ha habido un incremento de familias migrantes, ¿no? La gente viene sobre todo por el boca a boca. 30% de la gente que viene es sobre todo con cimiento más cercano de familia y amigos.
Y así han acompañado a un total de 1.927 familias a través, Nacho, de más de 8.000 entrevistas.
Mari Carmen Velasco acudió al COF siguiendo los consejos de una amiga. Su matrimonio se tambaleaba, aunque finalmente acabó en ruptura.
Conocí el COF por una amiga, me comentó que yo tenía problemas matrimoniales, entonces me lo comentó. Vine con Simón Portillo, que es orientador familiar y psicólogo, e intentamos pues solucionar el matrimonio, pero pues no hubo forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues acabó.
No por ello se la dejó sola, siguió acompañada por su propia parroquia y el movimiento en el que se integró y por el COF, en el que no dudó de participar como voluntaria.
Yo ya pertenecía a la comunidad parroquial de San Juan de Ortega, donde era catequista, y siempre me he sentido muy apoyada por mi comunidad parroquial y por el COF. Luego, pues a raíz del divorcio, pues los hijos lo pasan súper mal, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos también un poquito de ayuda. Pasé a formar parte del movimiento familiar cristiano, donde ahora tenemos un grupo de mujeres divorciadas. Y bueno, en muestra del agradecimiento al COF, pues también he sido voluntaria.
Además de acompañar, la otra pata del COF es la de formar. No solo atienden a las familias que visitan su sede, sino que también se trasladan a colegios e institutos para impartir sesiones de educación afectivo-sexual.
En ambos lugares trabaja Javier Arribas, es psicólogo y reconoce que muchos de los problemas que nacen en el matrimonio proceden de una no correcta forma de entender el amor durante la adolescencia.
Cuando una pareja tiene de adolescente, de joven, unas relaciones sanas de noviazgo, de amistad, eso ayuda a que una futura relación de pareja sea mucho más estable y mucho más sana, ¿no? Si eso no se vive así en la adolescencia y en la juventud, pues mucha gente ya llega a una relación, cuando deciden tener una familia, pues con, bueno, sabiendo que esto, como ha tenido tantas experiencias, va también a acabar muriendo, ¿no?
Javier también constata un aumento en los casos que tienen que ver con la relación entre padres e hijos. El uso de pantallas, el estrés de vida y los pocos momentos que la familia está junta son algunas de las causas que causan malentendidos o conflictos en casa. Para él es necesario educar con límites.
De límites sanos, de límites, porque la gente, es que si le quiero no le puedo obligar. Es que precisamente el amor sano es un amor que educa con límites. con los adolescentes. A mí me gusta mucho la imagen de que un adolescente busca límites y golpea, ¿no? Pero lo que necesita es encontrarse algo que no se mueve. Porque si lo que te encuentras es algo que se mueve, pues dice, ¿dónde me sujeto yo?
La Iglesia, al lado de las dificultades del mundo, también al lado de las familias, el COF ha sido nuestra historia de esta semana. Son las 13:48, continúas en directo en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana sábado en el seminario Cáritas celebrará también su encuentro de agentes, un día para reunir a voluntarios, trabajadores y participantes, personas que son acompañadas en sus programas. El delegado diocesano de Cáritas en Burgos es Mario Vivanco. Buenas tardes, Mario.
Hola, Álvaro. Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos en El Espejo. Oye, Mario, ¿suena bien esto de que os reunáis no solo los voluntarios y los trabajadores, sino que también los participantes celebréis juntos vuestro día? ¿Cómo es como destacar su papel relevante en la entidad también, la de los participantes?
Sí, queremos que sean parte de nosotros, ¿no? Que no sean simplemente usuarios, ¿vale? O clientes, ¿no? Ni mucho menos, sino que ellos participen y participen de manera activa, porque tienen mucho que entregar. Ellos tienen un montón de valores y la verdad que nos ayudan mucho en nuestra acción, en nuestro día a día, e incluso, pues a veces, en varios casos, se incorporan como voluntarios. Una vez solucionado su problema, pues se reincorporan como voluntarios porque se han sentido ayudados y quieren ayudar. Y entonces, en los eventos siempre intentamos, como una clave que tenemos ahí, una pauta, oye, que tengan espacio nuestros participantes.
Y antes de dar el paso a alguno de ellos a ser voluntarios, ¿no? Mientras son participantes, ¿cómo forman parte de la entidad? ¿En qué manera también se tienen en cuenta sus propuestas, sus peticiones?
Bueno, pues lo que intentamos es escuchar. Porque además dentro de estos procesos que realizamos con ellos, la escucha es muy importante. Y entonces desde ahí pues se va viendo, ¿no? Es decir, se va viendo un poco qué es lo que pueden dar y dónde se les puede ubicar. Precisamente en este encuentro, uno de los talleres habla de participación. Y ellos van a estar, ¿no? Ellos lo van a dirigir, ese taller. Nos van a enseñar a participar ellos.
Qué bueno. Tú, Mario, llevas ya, ¿cuánto? 2 años largos. Más.
Estoy en el cuarto.
En el cuarto, madre mía.
Estoy en el cuarto.
¿Cómo pasa el tiempo? 4 años como delegado de Cáritas, tiempo en el que ya más que suficiente para conocer la casa, que es una casa compleja, ¿no? Con muchos programas, muchos rincones. ¿Es tan complicado organizar la caridad?
Pues todo es como tú quieras responder. Porque respondiendo con bolsas de alimentos, pues sería fácil. Y si lo reducimos todo a una oficina de Cáritas, bueno, pues sería muy fácil. Pero esta no es nuestra manera. Entendemos que donde hay una iglesia, donde hay una parroquia, ahí tiene que estar Cáritas, ¿vale? Y entendemos que nuestra respuesta no puede ser simplemente asistencialista, que tiene que ser promocional, que tiene que acompañar. Y por eso generamos programas, ¿no? Para cubrir esas otras dimensiones. Si solo damos alimentos, no solucionamos. Damos el pez, pero no damos la caña, no enseñamos a pescar, pues entonces esto no funciona. Entonces, por eso nos metemos en empleo, en servicio jurídico, en infancia, en familia, para poder intentar hacer realmente procesos que saquen adelante a las personas.
Programas que desarrollan técnicos, especialistas y también voluntarios. Tenemos aquí a una de ellas, Marisa Rogel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú en qué programa colaboras?
Estoy colaborando en el programa de acogida en la parroquia de Nuestra Señora la Real y Antigua.
Uh-huh. ¿Y por qué formas tú parte de Cáritas? ¿Qué supone Cáritas para tu vida?
Bueno, yo formo parte de Cáritas desde mi ser cristiano, ¿no? Como bautizada. Pues pienso que nuestra fe se tiene que reflejar en la vida de cada día, ¿no? Entonces yo sentí que de alguna manera se me pedía echar una mano, ayudar a los demás y especialmente a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces encontré en Cáritas pues el canal perfecto para esta labor, ¿no? Estoy muy contenta y muy acompañada, ¿eh? Los voluntarios estamos muy acompañados, ¿no? Por el resto de voluntarios, por los técnicos.
Tú pasas
y por la comunidad parroquial, que no se me olvide, claro.
Claro. Tú pasas y colaboras por los programas de Cáritas y al revés, ¿cómo pasa Cáritas por tu vida?
Pues a mí Cáritas, bueno, Cáritas, como he dicho antes, ¿no? Pues me he sentido muy acompañada, muy acogida y muy también recompensada por los participantes. Hemos aprendido, yo he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? A no preocuparme por cosas no importantes, ¿no? A dar sentido a las cosas, ¿no? Y ellos me han ofrecido también mucho cariño, ¿no? Mucho cariño, sí, sí.
Pues por esto también os iba a preguntar a ambos, ¿no? Porque Cáritas sois, lo estáis dejando claro, una gran familia. Lo vais a celebrar mañana. ¿Qué aportan especialmente los participantes? ¿Qué os regalan ellos a vuestra vida?
Pues la posibilidad de poder ayudar y de poder acompañar, pues nosotros acompañamos como voluntarios sus realidades, ¿no? Pero ellos también acompañan de alguna manera las nuestras, ¿no? Y nos hacen ver el mundo de otra forma, ¿no? Y nos hacen también recuperar la esperanza, ¿no? Cuando vemos que ellos tiran para adelante, cuando vemos que ellos empujan, ¿no? Pues de alguna manera decimos, oye, este mundo tiene esperanza, ¿no? Hay esperanza, ¿no?
Ellos tienen muchos dones.
Sí.
Y ellos quieren ponerlos al servicio de la comunidad, ¿no? Ahora con el plan estratégico que hemos hecho, evidentemente, les hemos preguntado a ellos, pues ellos nos decían, oye, que yo sé de peluquería en mi país, que yo he venido, es decir, ¿por qué no puedo aquí montar un taller de peluquería, ¿no? Entonces, es aprovechar todos esos dones. Pero hay uno muy especial que a mí me ayuda mucho, sobre todo en mi parroquia, ¿vale? En el Capisco, La Betía y Castañares. Su fe, ¿eh? O sea, ellos... la verdad que a Dios, claro, lo sienten de cerca, lo necesitan, ¿no? Es decir, porque claro, cuando te sientes abandonado de todas las instituciones, de tu familia incluso, ellos se agarran a Dios, se agarran a Dios, y entonces eso te lo transmiten. Y Dios me va a ayudar, Dios me va a echar una mano, padre, no, incluso cuando te ven a ti pues con un montón de problemas, son ellos los que te transmiten la paz y los que te dicen, oye, confía más en la providencia de Dios porque Dios está ahí a tu lado.
Nos acabas de decir que tenéis en marcha un nuevo plan estratégico que también vais a presentar mañana en el encuentro de agentes. ¿En qué consiste? ¿Por qué hace falta un plan?
Bueno, yo desde que estoy aquí, que eso son 3 años y el cuarto que estoy empezando, como has dicho, pues tienes la sensación de que vas de urgencia en urgencia. Yo llegué acabando la pandemia, empezó Ucrania, luego vino 2 o 3 terremotos, entonces había que ponerse en marcha y actuar, luego han venido los cayucos y ahora estamos con el problemón de la vivienda. Entonces, las urgencias te da una sensación de quemado, ¿no? De como un háster que estás dando vueltas y no avanzas, ¿no? Porque vas atendiendo urgencias, pero sin ningún sentido. Entonces, sin dejar las luces cortas, necesitas esa luz larga que te permita orientar tu actividad y realmente generar procesos. Entonces, por eso pues nos hemos puesto a realizar un plan estratégico, ayudados por Cáritas Española, por con la Confederación, y entonces, bueno, pues ahí nos han marcado unos ejes y unos objetivos que tenemos para 4 años.
¿Y cuáles son esas luces largas? No sé si somos capaces de al menos esbozarlas en apenas un minuto.
Bueno, pues son 5 ejes, que es el primero es la comunicación y la visibilidad de toda nuestra realidad. Nos tenemos que comunicar más y mejor.
Por eso estáis hoy aquí.
Por eso estamos aquí. Luego tenemos que mejorar y gestionar mejor los recursos, ¿no? Lo que nos dan lo tenemos que hacer de una manera responsable y estable, de tal manera que Cáritas siga funcionando adelante. Después, por otro lado, tenemos que mejorar en acompañamiento y en participación, esto de que nos has preguntado tanto, ¿no? De cómo acompañar y que sean realmente partícipes, no meros usuarios. Luego la comunidad, nuestra gran misión como Cáritas es animar las comunidades y sobre todo hacerlas que sean acogedoras, que sean samaritanas, que la caridad se viva entre ellos, y luego por otro lado Cáritas quiere seguir siendo una entidad de voluntariado. Entonces, como potencial voluntariado, buscar nuevos voluntarios, nuevos nichos y sobre todo pues el voluntariado joven, porque hay que sembrar. Hay que sembrar esa conciencia solidaria en medio de nuestros jóvenes.
Pues Mario Vivanco, Marisa Rogel, gracias por habernos acompañado en este espejo, en el Mediodía COPE, y suerte para mañana y suerte con ese nuevo plan estratégico.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro.
Lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo para más, pero te recordamos que el domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana, aquí en COPE Burgos. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas ahora en la mejor compañía en Mediodía COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí. ¡Feliz fin de semana!